Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos y María José Soto. Auspicio de Copeval, 66 años junto al agricultor. Pedidos Ya Plus. Sonda, líder en transformación digital. Y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7 en Santiago. A esta hora, 18 grados, se esperan cielos principalmente cubiertos y una máxima que va a llegar tan solo a los 24 grados. Seguimos con este ambiente medio otoñal, pero ya un poquito más cercano a la primavera,
¿no? Pero sin tanto frío, sin frío. Sí, sí. Sigue siendo rico.
Igual en la mañana agradable. Estaba al lado, pero
aquí,
ya...
Claro, tu madruga y más.
Sí, pero...
Yo salgo como a las 7... 40.
Igual hace frío esa hora. Yo creo que esa hora hace más frío que a la hora que salgo yo.
Ah, ya. Yo sentí que no había que usar chaqueta, por lo menos. Como una sí. Cosita delgada, pero no ese chaquetón ya invernal que uno usaba.
Yo soy muy friolenta, parece.
Puede ser.
Eso también puede ser. Donde deben estar pasando frío es en la Araucanía, sí. Que incluso les iba a tocar algo de lluvia, algo de caída de agua.
Sí, de hecho, veíamos las imágenes del presidente Gabriel Boric que llegó, las estamos viendo ahora, que llegó esta mañana muy tempranito a la región de la Araucanía y claro, está todo el mundo bien abrigado, con chaquetas, cielos nublados en esta reunión que tuvo en esta jornada, una reunión grande con todo el gabinete regional. Estaban todos los seremi, estaba el delegado José Montalva y están los ministros importantes, la verdad, acompañándonos, la ministra del Interior, Carolina Toá, la ministra secretaria general de la Presidencia, Nelly Uriarte, y también el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García. Les vamos a contar todos esos detalles porque también habló, hizo anuncios, anunció un plan importante para la Araucanía y les vamos a dar esos detalles.
Oye, hay reacciones respecto al proyecto de pensiones. Y habló la ministra del Trabajo, Janet Jara, acusó a las AFP de pagar propaganda y hacer lobby para detener cualquier cambio en la industria, decía la ministra, a propósito de todo el debate que se está generando, las críticas que se han hecho al proyecto y las respuestas que ha dado también el gobierno a propósito de lo mismo, un tema que vamos a estar probablemente discutiendo harto tiempo.
Oye, los vamos a actualizar a propósito, vuelvo a lo del presidente Gabriel Boric. ¿Por qué? Porque está hablando esta hora y está respondiendo a la serie de atentados que hubo durante la jornada de la Araucanía.
Más o menos general de lo que sucedió durante los últimos días, la previa, lo que fue su llegada también. Para usted, presidente, ¿podría calificar como terroristas los mismos actos que usted ha denunciado ahora como cobardes por parte de la gente que lo ha perpetrado? Y se lo pregunto también porque el mismo alcalde de Temuco, Roberto Neira, sabe... Ayer, en una entrevista, dijo que no somos menos progresistas cuando reconocemos que existe terrorismo en la región.
Sí. Ivo, yo no quiero entrar en una polémica semántica respecto a esto, creo que nos hace mucho daño. Yo creo que en la región han habido actos de carácter terrorista. Déjame ponerte un ejemplo, el ataque al molino Grolmus. El ataque al molino Grolmus. Cuando atacan a Helmut, a Christian y a Carlos Grolmus, en particular a Carlos Grolmus dejándolo en una situación terrible, y queman el molino. Eso es un acto de carácter terrorista. Ahora, el problema de esto es que la presión inmediata que viene, y en esto no debiéramos hacer un gallito político, es, bueno, entonces aplique ley antiterrorista. La ley antiterrorista ha traído pésimos resultados para las víctimas y para el Estado. No es una herramienta jurídica adecuada para enfrentar estas situaciones. Lo que nosotros estamos haciendo es modificar cuerpos legales, en particular la ley contra el crimen organizado, otorgando mayores facultades a carabineros, pero que no les quepa duda que más allá de la denominación que se le dé al acto, tal como yo se lo he dado en el caso del Molino Grosmo, o la cobardía de dejar sin educación a niños de la Araucanía rural, como hicieron hoy día ese grupo de delincuentes, es algo que vamos a perseguir con todas las herramientas efectivas que nos da la ley.
¿Cómo está, presidente? Claudio Arévalo, corresponsal Araucanía de Radio Cooperativa. Estamos en directo justamente a esta hora Hablábamos con algunos representantes de organizaciones de víctimas de violencia rural en la mañana, venían viajando de la región del Biobío, no sabían si usted los iba a recibir, y sobre lo mismo también nos consultaban y nos encargaban de alguna manera preguntar al presidente respecto de leyes que para ellos señalan estar durmiendo en el Senado, como por ejemplo la ley que compensa a las personas que han sido víctimas de violencia rural, así como también la ley de usurpaciones que condena a quienes cometen este tipo de hechos, que incluso en la región de la Araucanía hay algunos en curso, como por ejemplo en la zona de Lumaco, donde hay fundos tomados, y también en la zona de Freire. ¿Qué le dice, presidente, a aquellas organizaciones que esperan reunirse con usted durante esta jornada?
Bueno, yo voy a tener una reunión con organizaciones, con representantes de organizaciones de víctimas, en un par de horas, minutos más, en otra comuna. Quiero que sepan de que estamos trabajando para ser más efectivos, y así me lo manifestaron los parlamentarios también, las dificultades que muchas veces tienen los centros de atención a víctimas. Y por eso le estamos poniendo más recursos, estamos abriendo más sedes y nos comprometimos a estudiar el proyecto que nos presentó el gobernador de la Araucanía respecto a una ley de reparación de víctimas. Creemos que en esto el gobierno y el Estado tienen que ser más ágil. Las víctimas... Me parece que tiene que contar con todo el acompañamiento, con todo el acompañamiento por parte del Estado. Sobre la ley de usurpación, acá hay opiniones encontradas dentro del Congreso de la República, y por eso le he pedido en la reunión que tuvimos a los senadores García y al senador Quintana que me puedan presentar una propuesta de acuerdo que incorpore los elementos comunes a los que puedan llegar y podamos avanzar justamente en un proyecto de estas características. Así que se está trabajando desde el diálogo transversal en el Parlamento.
Presidente, ahí entonces las palabras del presidente Gabriel Boric desde la región de la Araucanía en esta conferencia de prensa. Por supuesto, le estaban haciendo consultas desde los distintos medios de comunicación que están presentes ahí en la Araucanía, y el presidente contestaba respecto de la situación de la violencia que se está viviendo en la zona y la posición en la que están las víctimas rurales.
Sí, hablaba de terrorismo, hablaba de actos terroristas que sí se han cometido en la región de la Araucanía. Es algo que varias autoridades le venían pidiendo, obviamente, que fuera claro y explícito. Pero él agrega que la ley antiterrorista no ha tenido buenos resultados, por lo tanto, más allá del apellido del delito terrorista, lo importante es perseguir a los delincuentes. Es parte de las declaraciones del presidente Gabriel Boric, que les vamos a estar contando con detalles. Y como siempre, tenemos la pregunta del día, queremos que participen con nosotros, y tiene que ver con esta gira que está haciendo, esta visita que está haciendo el presidente en la Araucanía. Anunció un plan nacional contra el crimen organizado que prioriza el robo de madera, la fiscalización de armas y la seguridad agroalimentaria. ¿Qué te parece? Te dejamos cuatro alternativas. Excelente, es el desde, es insuficiente o no es el foco. Vota con nosotros desde ahora.
Por supuesto, pueden votar en la pregunta del día. Son varios temas los que vamos a estar hablando el día de hoy, pero antes queremos hacer un resumen de las noticias más importantes con Quique Yabar, que ya está en el estudio. ¿Cómo estás, Quique?
Bien, ¿y ustedes?
Bien, todo bien.
Qué bueno, venimos todos de negro.
Es verdad, pero todos de negro.
Pero bueno, vamos con los titulares para ver si llega la primavera. Luego de haber liderado el gabinete regional de la Araucanía, el presidente Gabriel Boric entregó una declaración donde tuvo palabras para los hechos de violencia, el desarrollo de esa región, y anunció la apertura de dos centros para la reparación de víctimas de la zona. El mandatario además informó que en los próximos días se reunirá con alcaldes, emprendedores de la zona y víctimas para dar cuenta de los avances en las distintas temáticas sociales y escuchar sobre los problemas que existen en el lugar. Junto a esto, el mandatario indicó que la única forma de detener esta escalada de violencia que vive la Araucanía es abordar la deuda histórica con la causa mapuche de manera seria y con perspectiva. Tras la reunión con el presidente Boric, el gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, declaró que el mandatario no tiene excusas para avanzar en una ley de reparación para las víctimas del sur. La primera actividad del presidente fue la cita con el gobernador de la Araucanía. Estaba previsto que en la tarde el mandatario se reúna con las víctimas de violencia rural. El ministro Mario Marcel anunció que la ley corta para aumentar la PGU ingresará después de ser aprobado el presupuesto de la Nación. El titular de Hacienda dijo que lo hará este proyecto para definir la cobertura que tiene la PGU, pasando del 90% de los adultos mayores de menores ingresos al 90% de los mayores adultos mayores, digo, de la población. La ministra del Trabajo, Janet Jara, acusó a las AFPs de realizar diversas acciones con el objetivo de detener los cambios que busca impulsar la reforma previsional que impulsa el Ejecutivo. Además, la jefa de la cartera del Trabajo reforzó que el proyecto de reforma de pensiones presentado por el gobierno está plenamente alineado con la Constitución ante las dudas de constitucionalidad que habían planteado algunos parlamentarios. El Ministerio de Salud informó 7.791 casos nuevos de coronavirus y 53 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 17,18%, luego de que se informara el resultado de más de 44.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas habilitadas, estas llegan hoy a 295 disponibles a nivel nacional. Y el presidente designó a la ex convencional constituyente Beatriz Sánchez como nueva embajadora de Chile en México. Desde la Cancillería detallaron que la también ex candidata presidencial ya habría recibido el respectivo beneplácito del presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador. El gobierno solicitará un fiscal con dedicación exclusiva para investigar los hechos de violencia en los liceos emblemáticos de Santiago. Esto luego de que encapuchados lanzaran cerca de 50 bombas Molotov a carabineros afuera del liceo de aplicación y tras el apuñalamiento que sufrió un estudiante del Instituto Nacional durante una tocata. Y sin votos oficialistas, la Cámara de Diputadas y Diputados le solicitó al presidente Gabriel Boric enviar condolencias por las víctimas del régimen comunista de la Unión Soviética. Los parlamentarios aprobaron un proyecto de resolución que solicita al presidente y a la canciller a mandar una declaración al Museo de las Víctimas del Comunismo, que recientemente fue inaugurado en Washington. El índice de precios al consumidor de los Estados Unidos registró un aumento del 0,4% en octubre frente a septiembre de este año, según informó el Buró de Estadísticas Laborales de ese país. En la comparación interanual, los precios al consumidor subieron un 7,7% frente a octubre del año 2021, lo que sería una señal de que la inflación en la potencia económica estaría menguando ante una cautela registrada en el consumo. Y según el jefe del Estado Mayor de los Estados Unidos, Mark Milley, Rusia habría sufrido unas 100.000 bajas en la invasión a Ucrania, que también tenía un número similar de víctimas. Junto a esto, el general Milley calificó la invasión rusa como un tremendo error estratégico que el país pagará durante años y años, y agregó que la guerra ha causado entre 15 y 30 millones de refugiados y unos 40.000 civiles ucranianos inocentes que fueron asesinados. Rafael Nadal y Novak Djokovic quedaron en distintos grupos a las finales del ATP. Además, Nadal tampoco compartirá el grupo con otros favoritos como Stefanos Tsitsipas y Daniil Medvedev. El torneo se jugará en Turín entre el 13 y el 20 de noviembre.
Muchas gracias, Quique.
Muchas gracias a ustedes.
Nos vemos. Hoy ya lo comentábamos, a casi 8 meses ya de haber asumido el cargo de presidente, Gabriel Boric llegó hoy día a la Araucanía para llevar a cabo una variada agenda de actividades que lo va a tener en la zona durante el día de hoy y de mañana. Esta visita se da en medio de una serie de ataques incendiarios y atentados a maquinaria y viviendas en la región. Incluso durante esta jornada ocurrió uno en donde se encontró un lienzo rechazando el viaje del mandatario a la zona. Y por ese aumento de hechos de violencia es que desde la oposición se había emplazado numerosas veces al jefe de Estado a visitar la zona, lo que se concretó entonces durante esta jornada cuando aterrizó eso de las 7:30 de la mañana en la comuna de Freire. Su primera actividad fue en Temuco. Estuvo reunido con sus ministros que lo acompañan, la ministra de las Express, la ministra del Interior y el ministro de Obras Públicas con el gobernador Luciano Rivas, y después encabezó una reunión de gabinete regional. Fue en esa instancia en que el presidente aseguró a los representantes del gobierno en la zona que son la representación no solamente del gobierno, sino que de un proyecto político de cambio y de transformación. Boric enfatizó que acá no estaban solamente para administrar lo que les tocó. Acá no basta con echarle la culpa al gobierno anterior de problemas que hace muchos años se vienen arrastrando, y ahí también aseguró en la cita que la región de la Araucanía tiene sus particularidades y yo vengo, dice, hoy día como jefe de Estado, no solamente como jefe de gobierno, porque es una región en que ciertos sectores donde el Estado ha abandonado y tenemos que dar cuenta de que el Estado va a volver a estar presente y que vamos a recuperar el territorio, la tranquilidad, la paz en nuestro país. Esta visita también se da en medio de la aprobación esta semana de una nueva prórroga del estado de excepción, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y que rige entonces por 15 días más.
Sí, y el presidente Gabriel Boric, en parte de este discurso que hizo, como tú contabas, él estaba ahí luego de participar en esta reunión con Ceremis, con todo el gabinete regional, estaba el delegado, estaban las ministras del interior, Carolina Toá, la ministra secretaria general de la presidencia, Ana Liuriarte, también estaba los ministros de Obras Públicas, Juan Carlos García, el delegado presidencial, también José Montalva, participaron en esta reunión previa, y a la salida fue que hizo estas declaraciones el presidente Gabriel Boric. Escuchemos parte de su discurso.
La única forma de detener esta escalada de violencia en que delincuentes que instrumentalizan la legítima aspiración de justicia, reconocimiento y tierra del pueblo mapuche para sus fines delictuales es abordar esta deuda histórica de manera seria y con perspectiva. Y en esto no hay atajos, no hay bala de plata, no hay varita mágica. Sé que este tema genera mucha expectativa y sus detalles en particular me voy a referir a ellos el día de mañana en el encuentro que tengamos con la prensa en otra comuna de la región, ya que es necesario previamente socializarlo con alcaldes y comunidades.
Bueno, eso respecto del tema de la deuda histórica que él plantea, pero también habló de terrorismo. Tenemos a varias autoridades que desde a los últimos días han planteado y han emplazado al presidente Gabriel Boric a que hable claramente de la existencia de actos terroristas en la zona, en la región de la Araucanía. Lo hicieron senadores, lo hicieron alcaldes, lo hicieron también el gobernador regional, y precisamente le preguntaron ahora del tema. Él dijo, o se refirió, digamos, al caso de Carlos Glormus, que recordemos que quemaron su molino. Él habló de ese acto puntualmente como un acto terrorista.
Yo no quiero entrar en una polémica semántica respecto a esto, creo que nos hace mucho daño. Yo creo que en la región han habido actos de carácter terrorista. Déjame ponerte un ejemplo, el ataque al molino Glormus. El ataque al molino Glormus. Cuando atacan a Helmut, a Christian y a Carlos Glormus. En particular a Carlos Glormus, dejándolo en una situación terrible, y queman el molino. Eso es un acto de carácter terrorista.
Parte de sus declaraciones, pero claro, él agrega a esa declaración respecto del reconocimiento de ese puntual acto terrorista. Él dice que más allá de la denominación del delito, el problema es que aunque él reconozca la existencia de actos terroristas, dice la ley antiterrorista, que sería el paso siguiente a reconocerlo, ha traído pésimos resultados para el Estado y también para las víctimas, decía el presidente Gabriel Boric. Por lo tanto, él plantea que no es una herramienta jurídica que sea eficiente. Parte de sus declaraciones que, claro, esto claramente va a generar una polémica importante, porque hay quienes van a plantear lo que se ha venido diciendo hace muchos años, que es necesario modificar la ley antiterrorista, que en general los gobiernos no han logrado hacer este tipo de modificaciones. No ha habido apoyo en el Congreso y tampoco ha habido esfuerzos concretos desde las distintas administraciones. Por lo tanto, claro, al hablar de la ley antiterrorista, de que no funciona, abre un nuevo foco de debate que vamos a estar viendo durante los próximos días.
Oye, y a propósito, y para ir cerrando ya este tema de la visita del presidente Boric a la Araucanía, habló también el gobernador Luciano Rivas, con el que tuvo la primera reunión el presidente al llegar, y ahí, claro, tuvieron una cita en Temuco, duró más o menos una hora, y la autoridad regional entregó en esa instancia al mandatario una propuesta de ley de reparación para víctimas de la violencia rural, un proyecto que tiene como objetivo, según lo que explica el gobernador, apoyar y proteger a los habitantes de la región que se han visto afectados por la crisis de seguridad. Es parte, por supuesto, de este viaje a la región que está teniendo el presidente Gabriel Boric. Vamos a otros temas. A propósito también, y es algo de lo que estuvo hablando el presidente, no sé si alcanzó a contestar muy ampliamente este tema en particular, que tiene que ver con la designación de Beatriz Sánchez como embajadora en México. Tras conocerse la noticia, que fue informada durante la noche de ayer por la canciller Antonio Rejola mediante un comunicado, ahí personeros del oficialismo salieron a respaldar este nombramiento, que también fue ella candidata presidencial del Frente Amplio y fue ex convencional. Y ahí varios mensajes de apoyo desde Revolución Democrática. El senador Juan Ignacio Latorre dijo: todo mi apoyo a Beatriz Sánchez como embajadora en México. Siempre disponible a colaborar con el proyecto colectivo Chile y México, tienen una rica historia de cooperación. La timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, destacó su experiencia y afirmó que representa algo nuevo, que representa un mundo profesional de la cultura y de su profesión. Ella es una destacada periodista, una persona que tiene una experiencia profesional importante, decía Paulina Vodanovic. Parte de las declaraciones es que se van dando, pero por supuesto, al otro lado de la vereda política, en la oposición, no fue tan bien recibida esta designación. Acusaron que se trata de un acto de amiguismo. Por ejemplo, el diputado Jorge Alessandri decía, nos dijeron que habrían premios de consuelo. ¿Qué le ha pasado a Beatriz Sánchez últimamente? Derrotada la elección presidencial, derrotada con su proyecto de nueva constitución, el gobierno la premia, representándonos a todos. José Antonio Kast también, desde el Partido Republicano, ex aspirante a La Moneda, calificó el nombramiento como una vergüenza. Dice que ya no hay excusas ni justificación, simplemente usaron las embajadas como premios de consuelo, pitutos y amiguismo. Esto es una burla, decía el ex candidato presidencial.
12 del día, 20 minutos. Vamos con otro tema a propósito de estos días tan duros que ha tenido el Congreso, de peleas, de gritos, de insultos. Hay un intento de cambiar el reglamento para endurecer las sanciones a quienes insulten o agredan a otros parlamentarios en la Cámara de Diputados. Recordemos que el episodio más recordado es, y que lo he recordado hoy día Emol, este golpe que propinó en agosto el diputado Gonzalo de la Carrera, que es ex republicanos, al otrora presidente de la Cámara, Alexis Sepúlveda, que era del Partido Radical, cuando la diputada Gloria Navellán llamó vieja de bla 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 en una comisión a Lorena Pizarro, y se armó todo un escándalo muy agresivo. Bueno, para los parlamentarios esta situación es bien compleja, porque los llamados al orden en la sala no son suficientes. Ya no basta con que el presidente de la Cámara pida suspender la sesión o llame la atención a quienes están agrediendo a uno y otro, y estamos viendo durante todos los días escenas muy agresivas de insultos, de forcejeos y de golpes. Por eso es que en los últimos días han surgido voces que impulsan cambios al reglamento interno del órgano para sancionar con mayor gravedad este tipo de hechos. Esto en paralelo a la reforma constitucional que ya presentó el Partido Socialista, que agrega como causal de destitución el hecho de agredir físicamente a otro diputado o a un funcionario, pero que aún no avanza en su trámite. Decía Vladimir Osevich, que es presidente de la Cámara, que el reglamento es un reglamento muy permisivo. Hay que endurecer, decía el presidente de la corporación, las sanciones. La gente espera más de nosotros y tenemos que aislar a aquellos que están permanentemente provocando este tipo de peleas y altercados en el Congreso. Hizo un llamado también a las bancadas. Dijo, necesito apoyo para lograr ordenar la Cámara y para que no normalicemos la violencia entre nosotros. ¿Cómo le vamos a pedir al país que no se polarice si aquí estamos con esa actitud? En la actual el reglamento de ética dice que los diputados tienen que actuar con fraternidad frente a sus colegas y que se abstienen cuidadosamente de expresiones malévolas o injuriosas. Y las únicas sanciones que contempla esa normativa son el llamado al orden, digamos, la amonestación y la censura. Y las tres implican, en el fondo, dieta, reducción de su dieta, digamos, una sanción económica, porque son multas que hoy ascienden a, por ejemplo, la dieta mensual, que hoy asciende un poco más de 7 millones, la primera sanción, que es la sanción de llamado al orden, es del 2% de la reducción de esos 7 millones, la segunda, que es amonestación, el 2% también, y el 5% y hasta el 15% a el caso de censura. Y esto es lo que consideran que es insuficiente en la Cámara, y tiene que haber una sanción que sea más dura para poder aislar o evitar este tipo de peleas y de altercados entre los parlamentarios. El presidente Mirosevich confirmó que cada partido va a proponer a una persona para integrar una comisión que prepare un documento que sea hecho entre todos y que se formulen las propuestas de cambio al reglamento, entre las que estaría considerada la posibilidad de una prueba de alcotest a propósito de lo que pasó con el diputado Alinco esta semana, que lo acusaron de estar como con hálito alcohólico, etcétera. El trabajo va a estar mediado por el presidente de la Comisión de Ética, que es Nelson Venegas, que es del Partido Socialista, que dijo que están muy preocupados como comisión porque cuando pierde prestigio la Cámara, en definitiva se está perdiendo el prestigio de uno de los pilares de la República. Y han existido conductas de muchos parlamentarios que están generando condiciones para que cada día pierda más credibilidad. Por lo tanto, van a empezar en este trabajo de comisión para lograr un reglamento que sea más duro. La verdad, enhorabuena, porque es realmente indecente verlo con este tipo de epítetos y de agresiones dentro de la sala de la Cámara.
Realmente. 12:24. Cambio de tema, es algo que hemos estado comentando ya durante las últimas horas. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, manifestó que el gobierno va a solicitar la designación de un fiscal con dedicación exclusiva para investigar y seguir hechos de violencia que están vinculados a estos liceos emblemáticos. Recordemos lo que pasó en el liceo de aplicación. Lanzaron cerca de 50 bombas Molotov encapuchados y overoles blancos a carabineros en la jornada de ayer y lamentablemente en paralelo se dio una situación bastante lamentable en el Instituto Nacional. Un niño de séptimo básico fue apuñalado al interior del colegio cuando estaba asistiendo a un recital en ese establecimiento educacional. Esto se suma, por supuesto, a otros hechos de violencia vinculados al lanzamiento de artefactos incendiarios, interrupciones de tránsito, vandalismo del transporte público y las inmediaciones de otras casas de estudio durante las últimas semanas que han impulsado esta decisión por parte de el Ministerio del Interior. Y ahí lo que explicaba el subsecretario Monsalve es que le van a pedir formalmente a la Fiscalía Nacional que sea un fiscal regional de la región metropolitana quien se haga cargo del conjunto de causas de investigación en torno a estos hechos de violencia, esto para poder hacer una persecución que sea más eficaz. Ahí Monsalve decía: llegó el momento de decir basta y tomar todas las medidas que permitan terminar con estos hechos de violencia.
12 del día, 25 minutos. Volvemos al Congreso para hablar de uno de los proyectos más emblemáticos del gobierno del presidente Gabriel Boric. Tiene que ver con esta reforma a las pensiones que se presentó esta semana al Congreso, una reforma al sistema de pensiones que está tramitándose ya en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y que espera, la verdad, un debate muy extenso durante los próximos meses. Habló sobre el tema la ministra del Trabajo y acusó a las AFPs de pagar propaganda y de hacer lobby para detener cualquier cambio de la industria. Recordemos que uno de los principales cambios que propone el proyecto es el fin de las AFPs, así lo ha dicho textual el presidente Boric, y la aparición de nuevos gestores de inversión privado y también uno público. En esa línea es que la ministra Janet Jara, ministra del Trabajo, acusó a la AFP de estar haciendo varias acciones para detener estos cambios como lo busca hacer el proyecto. Ella habló en el programa de la red Mentiras Verdaderas, donde dijo que las AFPs están haciendo varias cosas. Le enviaron cartas a sus afiliados, han pagado propaganda y han hecho lobby como todos estos últimos años para detener cualquier cambio en la industria que haga que su posición dominante, monopólica, que han tenido desde la dictadura en adelante, pueda de alguna u otra forma verse mermada o disminuida. Afirmó la ministra que el objetivo del gobierno, más que poner el foco en este grupo de presión económica, es poner foco en los pensionados y por eso la propuesta tiene como objetivo principal de política pública mejorar las pensiones. La ministra del Trabajo dijo que hay que tener harta tranquilidad para el debate, aun cuando un poco las mismas AFPs y algunos actores siguen defendiendo el actual modelo. Algunos siguen pensando, dijo, que toda la nueva cotización de los empleadores tiene que ir solo a las AFPs. Hay que tener mucha calma en la discusión porque peor de lo que hoy están los pensionados de Chile ya no se puede. Sobre la tramitación de la iniciativa en el Congreso, la ministra dijo que espera que la discusión no se dilate en el tiempo. No solamente hay un momento hoy urgente que está plenamente alineado con la constitución actual, el proyecto de ley, dijo la ministra del Trabajo.
Oye, para ir terminando este primer bloque de Ahora en Duna, terminar con noticias educacionales, porque el proyecto del Mineduc que busca modificar la prueba SIMSE, este sistema de medición de la calidad de la educación respecto a la categorización y ordenamiento de las escuelas, será ingresado al Congreso durante marzo ya del 2023. Las próximas dos semanas los estudiantes de cuarto básico y segundo medio van a tener que rendir las pruebas del SIMSE de lenguaje y matemática. Estos resultados de las evaluaciones representarán la primera fotografía del sistema escolar, esto luego de dos años sin clases presenciales ni mediciones estandarizadas. Y esto respecto a los datos poco alentadores que dejó también la prueba de diagnóstico integral de aprendizaje, que se aplica voluntariamente por parte de la Agencia de la Calidad a los establecimientos. En concreto, no son buenos, según indicó el ministro de Educación Marco Antonio Ávila, son predictores de los resultados que arrojará el CIMSE en el mes de abril o mayo del próximo año, y en ese sentido el secretario de Estado sostuvo que lo que están haciendo con cubrir el currículum priorizando es un aporte, pero probablemente esto va a significar un rezago en los aprendizajes que se recuperará en más de un gobierno, decía el ministro de Educación. Ahora, en cuanto al proyecto de ley que va a modificar el CIMSE y que en octubre pasado el ministro Ávila había comprometido unas semanas más, se terminó corriendo para marzo, según el propio secretario de Estado. Él dijo, como gobierno y como ministerio, queremos fortalecer y seguir impulsando las evaluaciones a gran escala, que es el nombre que recibe técnicamente pruebas como esta. Y además detalló que el tema es reorientar el uso de la información que otorga esa prueba, especialmente con algunas modificaciones de normativa legal.
12 del día, 29 minutos, nos vamos a la pausa. Antes, como siempre, los invitamos a que participen en nuestra pregunta del día. El presidente Gabriel Boric está en la Araucanía y anunció un plan nacional contra el crimen organizado que prioriza robo de madera, fiscalización de armas y seguridad agroalimentaria, entre otros aspectos. ¿Qué te parece a ti? Vota con nosotros. Hasta ahora, el 39,1 dice, es el desde de los anuncios que debería ser el mandatario.
Hacemos una breve pausa. A la vuelta vamos a estar hablando del ámbito internacional, del deporte y de la inflación interanual de Estados Unidos en octubre, que está teniendo efectos en el dólar. Eso y mucho más a la vuelta aquí en Ahora en Duna.
Los departamentos de Edificio Isidora y Benjamín de Inmobiliaria Hexacón destacan por su diseño, amplitud de espacios y continuidad de vistas gracias a ventanales de piso a cielo. También por sus cocinas y closets diseñados con el sello y calidad de la marca italiana Bontempo. Un proyecto boutique con departamentos de 1 y 2 dormitorios en pleno barrio El Golf, a pasos del Cerro San Luis. Conoce más en www.hexacón.cl.
1710, 1711, 1712, nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 1700 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Con el objetivo de avanzar en su compromiso con una economía circular, Acciona Energía realizó una campaña para reciclar ropa corporativa en desuso y convertirla en placas termoaislantes que se utilizarán en la construcción de viviendas. Con el apoyo de la empresa Ecofibra, la compañía reunió 170 kilos de ropa, como chalecos geólogos de obra, pantalones y chaquetas ignífugas, parcas impermeables, blusas y camisas de oficina, entre otros. Esta iniciativa permitirá a Acciona Energía continuar disminuyendo la huella de carbono en las oficinas y plantas de generación renovable que opera en Chile.
Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Llévate tu basura y evitemos incendios forestales y otras emergencias en el Parque Metropolitano de Santiago. Llévate tu basura, prioriza el uso de botellas o recipientes reutilizables. Si traes una botella de plástico, llévatela para reutilizarla. No creas que los residuos orgánicos ayudan al suelo. Al contrario, estos siguen siendo basura, no los botes al suelo. Sigue estos consejos y sigamos disfrutando del pulmón verde de Santiago. Más información en nuestras redes sociales, @parquemetmingu.
1, 2, 3. No. Sofía, Juan, Benjamín.
En Clínica Alemana no pensamos en números, pensamos en personas. Junto a Desafío Levantemos Chile, te presentamos 1000 personas, 1000 soluciones de salud, que busca entregar soluciones concretas a 1000 pacientes de la salud pública de aquí al 2023. Conoce las iniciativas de Desafío Alemana, nuestro programa de sostenibilidad, en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros. Por eso en Anglo American estamos cambiando nuestra forma de hacer minería, con medidas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Como parte de nuestras acciones, pusimos en marcha la primera planta de hidrógeno verde para minería en Chile y el primer camión minero impulsado por hidrógeno verde del mundo. Porque si el cobre es determinante para el futuro, su producción también debe serlo. Por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Anglo American. Conoce qué más estamos cambiando en chile.angloamerican.com.
Con Mazda BT50, prepárate para ir más lejos. Posee un motor 3.0 y 188 caballos de fuerza, tecnología iActive Sense y toda la comodidad que tu viaje necesita. Descubre una pickup 4x4 diseñada para inspirar tanto como tú. Feel Alive. Mazda, Darko Center.
Con 34 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, Cal 89.7. Es momento de revisar noticias del deporte con Francesca Ravizza. ¿Cómo está, Fran?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, todo bien.
Qué bueno. Oye, yo sé que ya estamos en modo Qatar, pero igual quiero hablarle de otros deportes, porque ustedes saben, es mi estilo.
Sí, me gusta.
Oye, es que ahora el parten las finales la próxima semana de la ATP en Torino entre el 13 y el 20 de noviembre. Hoy día se definieron los grupos porque es un torneo que se juega con fase de grupo en el sistema round robin, que no se los voy a explicar porque es como la base del sistema round robin, es como un sistema matemático muy complejo, pero básicamente es grupos y se clasifica. ¿Ya?
Pero no se los voy a explicar.
No se los voy a explicar porque no lo haría bien.
Ya.
Bueno, en el equipo, en el grupo verde está Nadal, Casper Ruud, Félix Auger-Aliassime y Taylor Fritz. En el rojo está Tsitsipas, Medvedev, Rublev y Djokovic. Nadal, que nunca ha ganado este campeonato, nunca su carrera, llega como el gran favorito porque tras la lesión del actual número uno del mundo, también español, Carlos Alcaraz, podría retomar el número uno. Necesita llegar invicto a la final y ojalá ganar la final para poder quedarse con el número uno y así terminar como el mejor tenista del ranking por sexta vez en su carrera. La última vez que lo hizo fue a finales del año 2019. Solamente ha logrado estar en dos finales en este certamen de la Copa de Maestros, también como se le conoce en español, que fue en los años 2010 y 2003, así que lleva mucho tiempo sin poder alcanzar las finales de este campeonato. En esa oportunidad no perdió ningún partido en la fase de grupos y solamente repitiendo ese invicto podría nuevamente alcanzar el primer ranking, el número uno del ranking de la ATP. La edición en parte este domingo en Torino, que este campeonato reparte la mayor bolsa de económica que reparte en la historia del deporte del tenis. Voy a decir la cifra exacta o la redondeo.
No, redondeo.
La redondeo. Ya, casi 15 millones de euros se reparte en este campeonato. El vencedor se lleva un poquitito menos de 5 millones de euros. Y sin que tú, solamente por estar entre los 8 mejores, sin necesidad ni siquiera de ganar un partido, 318.500 euros. Igual.
Súper. Mal, no está mal.
Claro, no solamente por decir presente. Ay, me lesioné el primer partido.
Bueno, ya,
claro.
Pero igual recibe tu plata.
Sí, pero igual uno dice, hoy mucha plata, pero los gastos que tienen también, o sea, sí, fisioterapeuta, los hoteles, el entrenador.
Todo.
Son muchos los gastos que tienen al final.
Se netea al final.
Claro, no, mira, no sé si se netea, pero no es tanta. No quedan
pero
en cero.
No queda tanta.
No quedan al 3 y al 4 fin de mes.
Ya.
No. Claro. pero claro, no, es harta plata, pero finalmente no se desembolsan tanto ellos. Particularidad, la final del ATP Finals va a ser el 20 de noviembre, mismo día que comienza el Mundial de Qatar, mismo día que además se compite la última fecha de la Fórmula 1. Así que va a haber espectáculo deportivo para todos, pero seguramente las finales de la ATP y también la Fórmula 1 van a ver una baja en su audiencia porque obviamente todos los ojos van a estar puestos en la ceremonia de apertura de Qatar, el partido inaugural entre Qatar y Ecuador, que todavía no sabemos si es que va o no va Byron Castillo. Y respecto a Qatar,
¿cuándo se va a saber si va a ir o no Byron Castillo?
Tienen hasta el 14 de noviembre, hasta el lunes, porque esa es la fecha que se entrega. Yo pensaba que era el 10, pero después me di cuenta que era el 14. donde es el deadline que tienen los equipos para inscribir a sus jugadores. Entonces
ahí debería ser como definitivo.
Ahí es definitivo, ya. Salvo que se lesione algún jugador y
varios por lesión.
No creo.
Para no estar.
Yo creo, no sé. No, ya no quiero especular respecto a este caso porque no ha dado tanta sorpresa.
Sí. Es verdad.
Oye, bueno, ya están saliendo a todo esto casi todas las convocatorias y una de las últimas que salió fue la de Francia, actual campeona del mundo, que la entregó el actual técnico Didier Deschamps y ha tenido muchísimas críticas por la composición de la nómina, sobre todo en algunas posiciones y principalmente en el medio campo, porque los convocados fueron Camavinga del Real Madrid, Fofana del Mónaco, Guendouzi, Rabiot de la Juve, Tchouaméni y Beretut. ¿Y qué pasa? Paul Pogba y N'Golo Kanté, que fueron los campeones del mundo en el medio campo, no pudieron ser convocados porque sufrieron lesiones que terminaron pasando por el quirófano, así que no había mucha posibilidad, y tampoco convocó a Matuidi. Entonces el tridente Pogba, N'Golo Kanté y Matuidi, que no fue convocado, no va a poder estar, y finalmente este tridente va a ser sustituido por el debutante Camavinga, por Tchouaméni y alguna figura que van a tener que descubrir y determinar ahí, dependiendo cómo se va dando el tránsito del campeonato. Pero claro, o sea, la selección de Francia no es la misma selección de Francia que venía con la que ganó el título mundial de Rusia 2018. O sea, ninguno jugó o fue titular en la final con Croacia. Y en la defensa también están complicados porque de los 8 defensores que nominaron, 7 juegan habitualmente como centrales. Entonces, aunque tú seas defensa, distinto jugar de lateral derecho, lateral izquierdo, central por la izquierda, central por la derecha. Entonces van a haber varios futbolistas que van a jugar el Mundial en posiciones que no les acomoda. Y eso también podría traer algunos desajustes iniciales para la selección de Francia, pero bueno, esta es la nómina que hay y ya no hay mucho que hacer más allá que esperar. Y Argentina, que estaba nerviosa. Imagínate cómo habrán estado de nerviosos los argentinos cuando hace un par de días Lionel Messi estaba con molestia en el tendón de Aquiles. O sea, imagínate.
Antes del Mundial.
Por favor, Lío.
Recupera.
No me la contés, Lío. Así deben haber estado, ¿no?
Deben haber hecho unos rezos.
Unos machitún.
La religión maradoniana. Todo. Bueno, finalmente, Lionel Messi hoy día entrenó con normalidad en el Paris Saint-Germain. Se espera que este fin de semana sume algunos minutos ya para volver a porque es distinto entrenar que jugar. O sea, también es importante sumar minutos. Y Messi está ya de vuelta, va a jugar en el Parque de los Príncipes algunos minutos. Y Argentina, relájate, que Messi llega.
Así mira, que ojalá que le vaya bien a Argentina, que es como lo más cercano que tenemos en el Mundial.
Y Brasil.
Y Brasil, pero
Ecuador, pues. Ecuador.
No sé. No, la verdad.
Debería irle bien, porque nos portamos tan mal.
Yo le tiro buena energía, que les vaya súper bien.
No odian. No quiere Ecuador.
Y Uruguay. Uruguay.
Uruguay también.
Pero yo creo que gana Argentina por Messi, por sí, nada más. Ya.
No, yo creo que gana Argentina porque son realmente nuestros vecinos pegados.
Pero igual a mí me gustaría, no sé, Brasil levantando la sexta, sí, más grande
Brasil,
del mundo.
Sí, la millón. Neymar, yo voy por Brasil. Mira, Dani mucho también va por Brasil.
¿Quién va? Yo solamente por
¿y el
Messi.
¿Quique? ¿Va por Brasil? También.
Imagínate los argentinos cómo nos estarían cantando después Chile, decime
sí,
qué
no
se
somos
siente.
Así. Nosotros no somos así.
Bueno, lo importante es que le vaya bien a los equipos sudamericanos, no sé si Ecuador.
A los otros. Sí.
A todos, no, buena broma, onda con los compañeros vecinos ecuatorianos. Somos todo un gran continente latinoamericano.
Eso da como para canción de mundial.
Oye, ya, no nos desviemos más. El domingo es el Gran Premio de Brasil. Hablando de Brasil, Lando Norris de McLaren puede que se lo pierda porque sufrió una intoxicación alimentaria y hoy día no va a estar en las conferencias de prensa habituales de los días jueves. Es importante que se recupere para las libres porque esta es una carrera que tienen formato o sprint, lo que significa sprint, quiero decir, lo que significa que ya el viernes van a tener que correr por la clasificación para obtener la pole position, así que tiene que estar Lando Norris bien si quiere seguir McLaren en la lucha por el cuarto puesto en el campeonato de constructores, que están peleando ahí palmo a palmo con Alpine de Alonso, que ya se está empezando a despedir de la escudería francesa, porque recordemos, se va a Aston Martin. Así que eso respecto a las noticias deportivas.
Súper.
Ya pues. Yo creo que ya de aquí a diciembre vamos a estar solo hablando de fútbol.
De Qatar.
Aunque yo sé que no le gusta
¿cuánto
mucho.
¿Cuánto dura? Perdón mi ignorancia, pero ¿cuánto dura el Mundial?
Son como un mes, un poquitito más de un mes.
Ya. Y parte el 20.
El 20 de noviembre.
Ya pues. Se acerca.
Se acerca.
Se viene mi fin de semana de puro fútbol.
Rico.
Ya lo veo. Ya.
Gracias, Fran. Estoy bien.
Chao.
Gracias, Fran.
Gracias. 12:43, vamos a noticias internacionales, porque el ejército ucraniano recuperó ayer 12 localidades en la región de Kherson, en el sur del país. Lo habíamos adelantado que Vladimir Putin había decidido retirar sus tropas y finalmente hoy día se da a conocer que Ucrania recupera esas zonas donde los rusos anunciaron esa retirada en una contraofensiva de Kiev. Durante el día anterior, unidades de las fuerzas de la defensa avanzaron 7 kilómetros tomando el control de 6 localidades en dirección a Petropavivka, Novorossiysk. Espero haberlo dicho bien. Según lo que dice el ejército ucraniano, y también recuperó el control de otras 6 localidades en dirección a Kherson, es decir, un total de 260 kilómetros cuadrados. El comandante en jefe ucraniano también afirmó que el avance de las tropas de Kiev en dirección a Kherson habían alcanzado 36,5 kilómetros desde el 1 de octubre y en total el ejército ucraniano recuperó una superficie de 1.381 kilómetros cuadrados y 41 localidades. En 40 días declaró, felicitando por supuesto a los esfuerzos colosales que hicieron las tropas ucranianas. También el presidente Volodymyr Zelensky precisó que no podían confirmar o negar la información sobre la supuesta retirada, pero finalmente hoy día se da a conocer que recuperaron ese territorio, así que buenas noticias para Ucrania. Rusia ha sufrido más de 100.000 bajas entre los muertos y heridos como resultado de esta guerra, y el país agredido puede haber contabilizado un número de víctimas similar, según lo que están diciendo desde Estados Unidos, porque hay un alto militar estadounidense que ofreció estas cifras durante su participación de un acto en un club económico de Nueva York que recoge la cadena CNN, así que son cifras que dan desde la inteligencia militar de Estados Unidos y que están viendo que hay más de 100.000 soldados rusos muertos y heridos, dijo en un momento de su intervención. Probablemente el mismo número tienen del lado ucraniano.
Bueno, y por lo mismo, todos los ojos están puestos en la figura de Vladimir Putin, a quienes muchos países cuestionan y condenan el actuar de las fuerzas rusas desde el inicio de esta invasión en Ucrania, razón por la cual el presidente no va a viajar a la cumbre de líderes de G20 en Bali, que se va a hacer la próxima semana. Según afirmó la agencia AFP, la embajada rusa en Indonesia. Puedo confirmar que el ministro de Relaciones Exteriores liderará la delegación al G20. El programa del presidente Putin todavía se está trabajando y podría eventualmente participar virtualmente, dijo Yulia Tomskaya, jefa de protocolo de la embajada rusa, a propósito de la ausencia ya confirmada del presidente Vladimir Putin a la cumbre del G20. Desde hacía meses que se estaba especulando sobre la presencia o no de Putin en esta cumbre, que va a ser el 15 y 16 de noviembre en la turística isla de Indonesia. Después de importantes reveses militares para Moscú en Ucrania, el Kremlin busca proteger a su líder de la condena de los países occidentales durante ese encuentro con las 20 principales economías del mundo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que tachó a Putin de criminal de guerra, aseguró que no tenía intención de juntarse con él en Bali, aunque el dirigente ruso acudiera a la cumbre. Así que, claro, claramente no es el personaje más popular del barrio, entonces se entiende un poco que no asista a esta cumbre en Bali. Otra fuente conocedora de la agenda rusa para el evento también dijo a AFP que Putin no viajará y confirmó que sería reemplazado por el canciller Lavrov. Esta persona señaló que no estaba claro si el presidente ruso comparecería o no virtualmente. El jefe de la diplomacia rusa abandonó una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 en Bali en julio, ante las críticas de las potencias occidentales a la invasión de Ucrania.
Y me quiero quedar unos minutos también en Estados Unidos porque sigue la incertidumbre en ese país a 2 días de las elecciones de medio término. Siguen las dudas sobre cómo, por ejemplo, va a quedar conformado el Congreso, mientras demócratas y republicanos pelean voto a voto por un escaño. Y hay una cosa que ya es cierta, al menos en el Senado, no vamos a tener una definición clara ni hoy ni mañana, sino que en diciembre. Mientras en la Cámara de Representantes el Partido Republicano está solo 9 escaños de alcanzar la mayoría absoluta y desplazar al Partido Demócrata, en el Senado la cosa es distinta. De momento ambas colectividades cuentan con 48 escaños, la mayoría absoluta es 51, quedando 4 estados en disputa. Uno de ellos es Georgia, que va a celebrar un balotaje el próximo 6 de diciembre, luego de que ninguno de los candidatos consiguiera el 50% más uno de los votos. Hasta el momento, las previsiones dan triunfo a los republicanos en Nevada y en Alaska, mientras que en Arizona la victoria sería para los demócratas. Si se mantiene este escenario, la elección en Georgia sería crucial. Una victoria, por ejemplo, de la oposición le entregaría los 51 escaños necesarios para liderar la Cámara Alta, mientras que el triunfo demócrata significaría un Senado 50-50, pero con el voto decisivo de la vicepresidenta Kamala Harris. Así entonces, con el 99% de los votos escrutados en Georgia, el senador demócrata Raphael Warnock, un pastor evangélico que se convirtió en el primer afrodescendiente en representar a este estado en la Cámara Alta, lidera las preferencias con un 49,2% de los votos versus el 48,7% del republicano Herschel Walker, ex estrella del fútbol americano que ha sido apoyado por el expresidente Donald Trump. La diferencia es ínfima, 17.500 votos. Así que queda todavía por conocer qué va a pasar en concreto en Estados Unidos y probablemente todo se va a saber en diciembre con un balotaje.
12 del día, 49 minutos.
Estás en Ahora en Duna.
Y volvemos a noticias nacionales. Lamentablemente, Carabineros encontró finalmente el cuerpo sin vida de este astrónomo británico que había estado desaparecido 55 días en Coquimbo. Se trata de Thomas March, que había sido visto por última vez el 16 de septiembre pasado. Luego de estos 55 días de búsqueda, el golpe de Carabineros encontró su cuerpo sin vida de este astrónomo Thomas March en Coquimbo. El especialista europeo había llegado a Chile el 14 de septiembre para trabajar en el observatorio La Silla, y 2 días después, el 16, fue la última vez que había sido visto con vida. En las últimas semanas viajó la familia de March desde Reino Unido para acompañar las labores de búsqueda. Y la Fiscalía de la región había señalado que los trabajos de los equipos de rescate se iban a ampliar hasta el 15 de noviembre. Sin embargo, finalmente ya fue encontrado, según está informando la prensa local. Leo una nota, de hecho, de EMOL, donde se confirma que se encontró el cuerpo sin vida de este astrónomo británico que estuvo 55 días desaparecido en Coquimbo. Detalles de cómo fue este hallazgo, dónde específicamente, vamos a ir enterándonos en el transcurso de las horas.
12:51, a propósito de noticias relacionadas a la investigación, el fiscal nacional subrogante, Juan Agustín Meléndez, emitió una circular mediante la cual el Ministerio Público confirmó la existencia de 309 causas que están siendo investigadas por delitos de índole sexual denunciados en el estallido social entre octubre del 2019 y marzo del 2020. En detalle, se trata de 47 denuncias registradas como violencia sexual, 257 como desnudamiento forzado, mientras que se investigan 8 por los delitos de violación, abuso sexual con sorpresa y o sin consentimiento y abuso sexual con circunstancia de violación. La información compartida fue enviada por la Fiscalía como respuesta a un requerimiento que realizaron 4 diputadas de la bancada de la UDI. Las parlamentarias oficiaron al Poder Judicial el 18 de octubre pasado con el objetivo de que se pronunciaran sobre las declaraciones del presidente de la República, Gabriel Boric, quien, recordemos, hizo referencia a la existencia de este tipo de delitos. Recordemos que el mandatario, en su discurso en ese entonces, con el motivo del aniversario, la conmemoración del estallido social, dijo que hubo abusos sexuales cometidos por funcionarios policiales en dicho periodo, y por eso también estas parlamentarias de la UDI querían corroborar la información con la Fiscalía, y eso fue finalmente lo que dijo la Fiscalía, junto con confirmar entonces la existencia existencia de estas denuncias, la Fiscalía informó el estado en que se encuentran los procesos. Con datos consolidados por lo menos hasta septiembre de este año, el Ministerio Público registra 10 investigaciones formalizadas, 8 de las cuales corresponden a desnudamientos forzados, una de violencia sexual y una de delitos sexuales. Además, el ente persecutor aseguró que el total de casos investigados por delito de violencia institucional ocurridos durante el estallido social asciende a 10.761.
12 del día, 53 minutos. Revisamos más información del día. El Ministerio de Salud entregó ya su balance de la pandemia del COVID-19, informando de 7.791 casos en las últimas 24 horas, además de 52 personas fallecidas. Según el organismo, el número de contagios aumentó un 53% en la última semana, mientras que los recientes 14 días el incremento fue de un 14%. La positividad fue de 17,18 en las últimas 24 horas a nivel nacional y de 19,59 en la región metropolitana. En cuanto a los decesos, en las últimas 24 horas, lamentablemente hubo 53 fallecidos por causas asociadas al COVID, de acuerdo con la información entregada por el DEIS. El número total de fallecidos asciende a 61.903 en el país. A la fecha, 130 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 83 tienen apoyo de ventilación mecánica. Y con relación a la red integrada de salud, hay un total de 295 camas críticas disponibles para el paciente que lo requiera, independiente de la región donde se encuentre.
12,54. Vamos a la economía. Los aumentos de precios se atenuaron en Estados Unidos, por lo menos el mes pasado, en la señal más reciente de que la inflación parece estar menguando y los consumidores se están volviendo más cautelosos, por supuesto, a propósito de lo mismo. El índice de precios al consumidor de Estados Unidos registró un aumento del 0,4% en octubre frente a septiembre de este año, según el informe de estadísticas laborales. En la comparación interanual, los precios al consumidor subieron 7,7% frente a octubre del año pasado, sobre lo que se estimaba el consenso del mercado. El aumento anual fue el menor desde enero de este año. Y el mercado chileno, por supuesto, reaccionó tras conocerse estos datos, provocando movimientos en el dólar.
Bueno, y a propósito de lo mismo, el dólar que comenzó el día revirtiendo su tendencia de los últimos días y operaba al alza, pero la moneda de Estados Unidos cambió su rumbo ante este dato que tú nos contabas, que registró un alza mensual menor a la esperada, y el índice a precios del consumidor en 12 meses se redujo 7,7. Y luego de este dato de Estados Unidos, el dólar cae 17,50 respecto al cierre de ayer en la bolsa electrónica de Chile y cotiza a un valor de 890,20 pesos.
Bajó un poquito más. Lo estoy viendo ahora. Lo acabo de actualizar en la bolsa.
Ya,
ok. 885,20 pesos está.
Bueno,
a esta hora.
Perfecto. Y claro, la moneda de Estados Unidos anota una racha ya de 7 jornadas consecutivas que se mantienen a la baja. Pero el dólar alcanzó a registrar un máximo de 910 pesos en las primeras operaciones del día e incluso alcanzó a estar en los mínimos del día, según los datos que entrega esta bolsa electrónica de Chile, PEC.
Oye, ya hay nuevas señales también del proceso de enfriamiento que atraviesa la economía chilena, que se dieron a conocer hoy día de la mano de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, el gremio que hoy dio a conocer los resultados de su termómetro de ventas correspondiente a la semana 43 del 2022, es decir, de el 24 al 30 de octubre. Este indicador semanal tiene por objetivo medir el comportamiento de las ventas minoristas, tanto presenciales como online, a nivel país, representando esto por tiendas especializadas, tiendas no especializadas, grandes tiendas y supermercados. En concreto, cuantifica la variación nominal de las ventas semanales respecto a semanas precedentes. Y durante la semana 43, es decir, del 24 al 30 de octubre, se evidenció una baja nominal anual de 10,3% en las ventas del retail y una baja de 24,2% frente a igual semana del 2021, al no considerar los supermercados, acentuándose aún más la caída frente a las dos semanas anteriores. Las tiendas especializadas marcaron una caída anual del 22,9%, mientras que las no especializadas caen un 25% nominal en la semana 43 frente a igual semana del año pasado, mientras que supermercados crece 5,1% nominal anual en igual semana. La semana de octubre promedian entonces una baja nominal de 4,3% y una caída de 13,3% sin considerar claramente los supermercados, porque ya eso es bien esencial.
José, para cerrar este bloque económico, solamente una actualización que publica de una nota de Pulso que publicó hace un ratito respecto de la reforma previsional. Son cálculos que está haciendo y que publica Pulso desde el Ministerio de Hacienda, que advierte que las pensiones de las mujeres podrían aumentar más del 50% según cálculos del Ministerio de la Cartera. Según una minuta de la subsecretaría del Ministerio de Hacienda, entre los beneficios de la reforma previsional que impulsa la moneda, permitirían elevar las jubilaciones de las mujeres y que están en compensación por tablas de mortalidad a las tareas del cuidado y también medidas especiales por maternidad, que son lo que explicaba la otra vez el ministro de Hacienda respecto de por qué va a aumentar la pensión a las mujeres. Hay un foco especial que el gobierno introdujo a la reforma previsional que presentó la semana pasada y es precisamente mejorar las pensiones a las mujeres. Esto porque actualmente la pensión mediana autofinanciada que entrega la AFP para una mujer equivale solamente al 22,3 de la de un hombre. Y según esta minuta que yo les cuento que publica Pulso de la Tercera de la Subsecretaría de Hacienda, la pensión mediana autofinanciada del hombre es de 137.310, para la mujer es de 30.685. Esto en la práctica significa cerca de 315.000 mujeres jubiladas que tienen pensiones autofinanciadas menores de 31.000 pesos. Y si bien la pensión garantizada universal, PGU, contribuyó a aumentar las pensiones, los bajos montos de la pensión hacen que no se concrete. Por eso es que en Hacienda resaltan que la reforma de pensiones busca mejorar las pensiones de los actuales jubilados y jubiladas, así como de las próximas generaciones, y precisan que la creación del seguro social con el 6% de cotización de los empleados permite entregar beneficios y compensaciones de género que aumentarían en forma importante la pensión y actuales pensiones de las futuras jubiladas.
12:59, vamos a la pausa. Antes, la pregunta del día.
Tiene que ver con la visita del presidente Boric en la región de la Araucanía. Anunció, entre otras cosas, un plan nacional contra el crimen organizado que prioriza robo de madera, fiscalización de armas, seguridad agroalimentaria. ¿Qué te parece? Hasta ahora el 34,6 dice es el desde, el otro 34,6 dice es insuficiente. Vota con nosotros.
Pausa y volvemos para revisar más informaciones aquí en Ahora en Duna, en la 89.7.
En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com.
En Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com. Porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda. Make it easy.
Pedidos ya, es más plus que nunca. Descubre ahora el increíble programa de beneficios que tenemos para ti. No te pierdas todos los días envío gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. Dale más plus a todos tus pedidos. Súmate a Pedidos Ya Plus.
Disponible en Santiago, Serena, Viña del Mar, Concón, Reñaca, Chillán, Concepción, Los Ángeles y Temuco. Infórmese sobre los términos y condiciones en el sitio web o la aplicación de Pedidos Ya.
Donde te encuentres, de norte a sur, de mar a cordillera, Copeval estará contigo, apoyando tus proyectos con productos y servicios de calidad, aportando toda nuestra experiencia de 66 años en el campo chileno para que tus productos lleguen más allá del horizonte. Copeval, juntos somos líderes. Agroinsumos, maquinaria y riego tecnificado.
En Universidad Andrés Bello creemos que un Chile mejor es posible. Somos sede en Chile de Pacto Global de Naciones Unidas, contribuyendo así a la generación de una cultura de desarrollo consciente con el entorno y el planeta. Nuestro apego a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas nos ha llevado a ser la universidad número uno en Chile en el ranking mundial de impacto de Times Higher Education. Universidad Andrés Bello. Comprometidos con un mejor país.
Paula lleva 5 minutos revolviendo su café mientras mira noticias en su celular. Aún no le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas. Hay momentos para darle vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Escuchafondos, con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coach expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con Escucha. Informes sobre las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y escuchabankchile.cl. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
En Ingebec Inmobiliaria te ayudamos a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el pie hasta en 48 cuotas y sin intereses. Evalúate y obtén una asesoría profesional para invertir con nuestros asesores y accede a esta u otras promociones. ¿Qué esperas? Invierte sin excusas y llega a la meta con un buen pie. Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Con 3 minutos estamos de regreso en Ahora en Duna, acá al 89.7. En Santiago en estos momentos la temperatura marca los 20 grados. La máxima va a llegar hasta los 24 con cielos parcialmente cubiertos. Y está con nosotros nuevamente Quique Yávar para hacer un resumen de las principales informaciones en los titulares.
En el marco de su visita a la Araucanía, el presidente Gabriel Boric reconoció que en la macrozona sur han ocurrido actos de carácter terrorista. El mandatario no quiso calificar con la palabra terrorismo de modo generalizado los últimos atentados, pero sí aplicó para el ataque contra los dueños del molino Grolmus, ocurrido en agosto en la comuna de Contulmo. E indicó también que la ley antiterrorista no ha dado buenos resultados en la persecución penal ni para las víctimas. Tras la reunión con el presidente Gabriel Boric, el gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, declaró que el mandatario no tiene excusas para avanzar en una ley de reparación para las víctimas del sur. La primera actividad del presidente fue la cita con el gobernador de la Araucanía y está previsto que durante horas de esta tarde el mandatario se reúna con las víctimas de la violencia en la zona. El presidente Gabriel Boric defendió la designación de la periodista y exconvencional constituyente Beatriz Sánchez como nueva embajadora de Chile en México. En ese sentido, Boric aseguró que Sánchez tiene todas las competencias para desempeñar de buena manera esa labor y señaló que aquí no hay nadie en el gobierno que esté producto de relaciones personales. Cada uno, dijo, está en función de sus méritos profesionales y su compromiso con el proyecto que estamos llevando adelante y no por amiguismo. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció que la ley corta para aumentar la PGU ingresará después de ser aprobado el presupuesto de la Nación. El titular de Hacienda dijo que lo hará. Este proyecto va a redefinir la cobertura de la PGU, pasando el 90% de adultos mayores de menores ingresos al 90% de los adultos mayores de la población. El COPE de Carabineros informó que encontró en las últimas horas el cuerpo sin vida del científico inglés Thomas Richard March, quien estaba desaparecido desde el 16 de septiembre en Coquimbo. Recordemos que el astrónomo estaba realizando trabajos de investigación en el Observatorio La Silla, ubicado en La Higuera, en la región de Coquimbo. El índice de precios al consumidor de los Estados Unidos registró un aumento del 0,4% en el mes de octubre frente a septiembre de este año, según informó el Buró de Estadísticas Laborales. En comparación interanual, los precios al consumidor subieron un 7,7% frente a octubre del año 2021, lo que sería una señal de que la inflación en la potencia económica estaría menguando ante una cautela en el consumo. Y la directiva del Partido Comunista Chino decidió hoy mantener la estrategia de COVID cero para ese país, asegurando que las necesarias medidas de prevención contra la pandemia no se pueden relajar y que se debe implementar esta estrategia con determinación. Según la conclusión del partido gobernante de China, que fue liderado por Xi Jinping, el coronavirus continúa mutando y la pandemia continúa en el mundo, afirmando y remarcando que la pandemia podría agravarse en invierno y primavera por factores climáticos.
Muchas gracias, Quique.
Muchas gracias a ustedes.
1:07. Oye, esta semana continúan las conversaciones por una nueva constitución, conversaciones que ya llevan harto tiempo, que estuvieron un poquito paradas, pero que vuelven al curso. Y la duda era si el Partido Demócrata, este nuevo partido de los senadores Jimena Rincón y Matías Walker, que renunciaron a la DC, iban a estar presentes en estas conversaciones. Ellos hicieron una solicitud formal al presidente del Senado, Álvaro Elizalde, y al nuevo líder de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, de incorporar al partido en forma a la instancia de coordinación y mesa preparatoria del acuerdo para una nueva constitución en donde encuentran representadas las fuerzas políticas del país. Según argumenta, ellos estimaban fundamental que se incluyera en esta mesa para plantear las consideraciones y que en el acuerdo que de cuya mesa merme y que pasará posteriormente por ambas cámaras del Congreso, se incorpore su visión como partido, este nuevo partido. Con todo, finalmente hoy día fue aceptada esta solicitud, por lo tanto Demócratas se va a incorporar al diálogo constituyente que las fuerzas políticas están llevando a cabo. De hecho, en la última cita, los partidos avanzaron en definir este árbitro que va a resguardar las 12 bases institucionales del proceso constituyente, que corresponde a un comité técnico compuesto por 14 juristas. Ahora, las fuerzas políticas van a tener que resolver en los próximos encuentros el órgano o el mecanismo que va a estar encargado de redactar la nueva constitución, debate del cual será parte la nueva colectividad liderada por Rincón y Walker. Posteriormente, la líder de Demócratas ya había señalado su intención de ser parte de la mesa constitucional y ella dice, tal como se ha incluido Amarillo, nosotros queremos que se nos incluya ambos en formación, pero que fuimos parte de la discusión y del debate del proceso que terminó el pasado 4 de septiembre. Así que continúan las conversaciones por este proceso constituyente. Se suma a la mesa Demócratas, este nuevo partido de algunos ex renunciados de la Democracia Cristiana.
1:09 y va poquito a poco saliendo más información respecto de medios de comunicación, de autoridades en Coquimbo, luego de que Carabineros, el GOPE, encontrara en las últimas horas el cuerpo sin vida de este científico inglés, Thomas Richard March, quien estaba desaparecido desde el 16 de septiembre en Coquimbo. Recordemos que él estaba haciendo trabajos en el observatorio La Silla, que está en La Higuera, en la región de Coquimbo, y desapareció en algún minuto y Carabineros y la PDI, Policía de Investigaciones, empezó a hacer una búsqueda intensa que duró 55 días. Y a fines de octubre, el fiscal Adrián Vega decretó la extensión de las labores de búsqueda. Por esas fechas habían sido encontradas la ropa de este científico y también su celular en los alrededores del observatorio. En paralelo, la familia de March, su esposa, sus hijos, llegaron a Chile para recorrer el terreno donde este astrónomo se había perdido. En septiembre, una colega de March, Odette Tolosa, había comentado desde Alemania que March había venido a Chile para hacer observaciones por 4 noches y se conocía muy bien el terreno. Sin embargo, claro, pasa esto, desaparición extraña de más de un mes, de casi 2 meses, de este astrónomo que, bueno, lamentablemente se encuentra sin vida por parte del GOPE de Carabineros.
1:10, vamos a la Araucanía, específicamente a Angol, donde llegó recién el presidente Gabriel Boric. Recordemos que él comenzó esta visita hoy día bien temprano en la mañana a la Araucanía, eso de las 7:30 de la mañana. Ha tenido varias reuniones, ha dado varias declaraciones desde la región. Dijo que han habido actos terroristas, parte de su conferencia de prensa. Queremos hablar sobre este tema con Isabel Caro, periodista de La Tercera, que está ahí en terreno junto al presidente Gabriel Boric. Isa, ¿cómo estás?
Hola, José, ¿cómo están por allá?
Todo muy bien. Viendo, de hecho, imágenes del presidente Boric que llegó a Angol y lo vemos saludando a la gente. Algo que parece que no querían tanto desde seguridad, ¿no?
Sí, ha habido un despliegue bien importante en términos de lo que es la seguridad presidencial, justamente en esta primera visita del presidente Gabriel Boric a la Araucanía. Y como tú decías, José, hace pocos minutos se conocen las primeras declaraciones públicas que da el mandatario acá en la ciudad de Temuco, luego de liderar un diálogo, ¿cierto?, con las distintas autoridades, un gabinete regional que lideró justamente acá en el pabellón de la Araucanía. Él en esa declaración entrega varios anuncios en materia de inversión y también, por supuesto, en materia de seguridad, que es un foco principal en esta visita que hace el mandatario, pero además se hace cargo de una presión que había comenzado a ejercer distintos sectores, tanto de la oposición, pero también sectores del oficialismo, y que tenían que ver con el reconocimiento de si acá en la región han habido o no actos constitutivos o que pudiesen ser considerados como de carácter terrorista. El presidente, por primera vez se podría decir que él hace un reconocimiento tan claro respecto a esta situación, y podríamos pasar ya a escuchar sus declaraciones, José, para que la gente pueda escuchar claramente lo que él planteó.
La única forma de detener esta escalada de violencia en que delincuentes que instrumentalizan la legítima aspiración de justicia, reconocimiento y tierra del pueblo mapuche para sus fines delictuales es abordar esta deuda histórica de manera seria y con perspectiva. Y en esto no hay atajos, no hay bala de plata, no hay varita mágica. Sé que este tema genera mucha expectativa y sus detalles en particular me voy a referir a ellos el día de mañana en el encuentro que tengamos con la prensa en otra comuna de la región, ya que es necesario previamente socializarlo con alcaldes y comunidades.
Sí, Isa, es parte de la declaración que hace el presidente Gabriel Boric, quien además, como tú decías, fue muy claro en las solicitudes que se le hicieron senadores, gobernadores, alcaldes, etcétera, de que sea muy concreto y claro respecto de la existencia de atentados a terroristas que han existido. Mencionó un caso puntual. Si quieres, Isa, lo escuchamos y después lo comentamos.
Yo no quiero entrar en una polémica semántica respecto a esto, creo que nos hace mucho daño. Yo creo que en la región han habido actos de carácter terrorista. Déjame ponerte un ejemplo, el ataque al molino Grolmus. El ataque al molino Grolmus. Cuando atacan a Helmut, a Christian y a Carlos Grolmus. En particular a Carlos Grolmus, dejándolo en una situación terrible. Y queman el molino. Eso es un acto de carácter terrorista.
¿Isa? ¿Nos escucha?
Sí, acá estoy.
Ahora sí. Sí, ahora, abro un poco la pregunta de esta declaración. Claro, él reconoce lo que le habían solicitado respecto de la existencia de actos terroristas, pero de inmediato dice que, claro, si uno reconoce un acto terrorista, de la mano está con la aplicación de la ley antiterrorista, pero hace una crítica muy dura, dice que ha traído pésimos resultados para el Estado, para las víctimas, que no es una herramienta jurídica, algo que uno solamente sin adivinar mucho va a traer coletazos importantes en quienes sobre todo han impulsado cambios a la ley antiterrorista.
Sí, y de hecho, José, esa es una de las peticiones que ha hecho la oposición justamente para sentarse a conversar con la ministra del Interior y lograr un acuerdo, un plan nacional que sea transversal en materia de seguridad. Así que estoy de acuerdo contigo, yo creo que eso va a traer ciertas reacciones por parte sobre todo de la oposición en esta materia. El presidente Gabriel Boric, en todo caso, y su gobierno han sido críticos respecto de esta normativa y al menos en este caso no hemos visto un cambio de opinión por parte del mandatario, pero sí se ha destacado ya en algunos sectores oficialistas esta declaración que hace sobre el reconocimiento de la existencia de actos terroristas acá en la zona. Y recordemos además que durante las horas previas a su llegada acá a la región y también durante la mañana, la visita al mandatario ha estado marcada justamente por actos violentos, ha habido cortes de caminos, ha habido accidentes de tránsito a propósito de esto mismo. El mandatario es recibido con un lienzo que estuvo circulando por distintas redes sociales, en donde se le dice que él no es bienvenido en este territorio, y además recordemos que ayer también la coordinadora Arauco Malleco hace duras críticas también a su visita a la región. 8 meses después de haber asumido, el mandatario se despliega justamente hoy y también mañana acá en la zona.
A propósito de eso, Isa, hemos visto que se va a desplegar también, que va a tener reuniones con distintas autoridades de la zona. En la previa vimos una reunión en Cerro Castillo con parlamentarios de la zona que le hicieron ver propuestas para mejorar la situación o cómo ayudar a las víctimas de la violencia rural. Ahora, ¿cuál es la expectativa con el presidente allá mismo, en la región, con las autoridades que se va a juntar?
Bueno, ahora el presidente se trasladó a Angol, nosotros no pudimos acompañarlos porque efectivamente durante el viaje se nos comunica a la prensa acreditada en La Moneda que lo estamos acompañando, que por dificultades en el traslado para llegar en el fondo al mismo tiempo que él, ya que se está trasladando en helicóptero, no vamos a poder asistir a todas las actividades. De hecho, nosotros nos vamos a quedar ahora acá en Temuco. El presidente probablemente va a reunirse con víctimas de la violencia rural allá en Angol, tiene previsto reuniones con empresarios y también con autoridades políticas locales, en donde va a seguir abordando los desafíos que enfrenta la región y en particular esas zonas rurales, y luego en la noche está previsto que viaje ya a la comuna de Lonquimay, donde probablemente podría pernoctar el mandatario.
Isa, te quería hacer una pregunta respecto de cómo ves tú el resguardo policial que ha tenido el presidente Gabriel Boric. Obviamente que hay un cuidado extremo, recordemos que la primera visita que hizo este gobierno fue la ex ministra Isquiasiche, que terminó con estos balazos al aire en Temucuicuy, y se criticó mucho como la improvisación del gobierno. Pero ahora, leía una declaración del diputado Joanet por seguridad, que es de la zona, digamos, exintendente, que él, por en el fondo por el operativo de seguridad, y dice que es exagerado, decía textual: lo de hoy me parece extremo porque no estamos en una zona de guerra, y da la sensación de que sí, y la cantidad policial exagerada, planteaba él, da la sensación de que es demasiado peligroso. ¿Tú notas que efectivamente hay mucho resguardo policial?
Sí, es bien inusual lo que se da, porque de hecho justamente cuando veníamos desde el aeropuerto, desde Freire a Temuco por la Panamericana, nos dimos cuenta de que cada ciertos metros estaban apostados equipos de Carabineros de Chile, pero también algunos grupos de militares que estaban de alguna manera custodiando toda la todo el trayecto, digo, del presidente de la República entre ambas localidades. Eso llamó mucho la atención, y bueno, como conocimos ayer, se sabe que son un centenar de carabineros que vienen a reforzar la seguridad acá en la zona mientras él se encuentre acá desplegado con sus equipos. Entonces, efectivamente, se ha visto algo por lo menos inusual ahí. No sé si es exagerado o no, lo que a mí me decían acá algunos colegas que cubrieron gobiernos anteriores, por ejemplo el gobierno del presidente Sebastián Piñera, comentaban que no habían visto resguardos de esta naturaleza, de alguna manera como tanto reforzamiento a esto.
Bueno, también tiene que ver con la tensión del momento.
Sí, de todas maneras. Y la primera llegada del presidente.
Bueno, claro, el contexto, y yo creo que también apunta mucho a lo que tú decías, José, respecto de la experiencia previa, ¿cierto? Este temor de que se pudiese repetir una situación similar a la que vivió la exministra Isquiasiche cuando vino, algo que le abrió un flanco muy fuerte al presidente en sus primeros días de gobierno, así que bueno, ahí se tomaron todos los resguardos, el viaje se planificó, eso sí, con mucho tiempo, con mucha anticipación, los escoltas y carabineros estuvieron acá en las semanas previas a la visita del mandatario, así es que efectivamente ese ha sido un tema. De hecho, había trascendido que el mandatario iba a alojar en un regimiento militar, eso estuvo en los itinerarios que manejaban fuentes policiales, pero finalmente lo que nos dicen desde el equipo presidencial es que él no tendría contemplado una cosa de esa naturaleza y que estaría quedándose a alojar en alguna de las comunas, pero no nos quieren tampoco confirmar todavía cuál es, por justamente lo que les digo, motivos de seguridad. De hecho, no conocemos todavía la agenda de mañana con claridad.
Muy bien, Isabel Caro, periodista de La Tercera, muchas gracias por esta conversación con Ahora en Duna. Mucho éxito.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.
Igualmente. Chao.
Ya, vamos con los resultados de la pregunta del día. Les preguntamos de lo mismo sobre esta gira en la Araucanía. Parte de las cosas que él anunció fue este plan contra el crimen organizado, que prioriza temas o delitos como el robo de madera, la fiscalización de armas y también la seguridad agroalimentaria. ¿Qué te parece? El 35,7% dice es el desde, el otro 35,7% es insuficiente, el 21,4% dice es excelente y el 7,1% no es el foco.
Y yo les cuento que Credicorp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com.
Perdón,
sí. En Copeval, 66 años, junto al agricultor, aportando los agroinsumos, maquinaria y riego tecnificado para que tus productos lleguen más allá del horizonte. Encuéntralos en sus 24 sucursales desde Copiapó a Puerto Varas o en www.copeval.cl. La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus oportunidades. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. Y Pedidos Ya es más plus que nunca. Descubre el increíble programa de beneficios que tiene para ti. Envíos gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. Súmate a Pedidos Ya Plus, términos y condiciones en el sitio web o en la app de Pedidos Ya.
Ahora sí, nos vamos. Es la 1:00 p.m, 21 minutos. Quédese con nosotros en la 89.7. Viene información privilegiada. Chao, chao.